Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos el partidazo del viernes. Abrimos un fin de semana muy interesante en nuestra liga porque hay mucho en juego en la parte alta y en la parte baja de la clasificación. Fíjense que el domingo tenemos un super domingo, un Villarreal-Real Madrid, precedido por el Atlético de Madrid-Barça y, por si fuera poco, de aperitivo mañana a las 4:15 en el Villamarín, el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. En el Madrid, por cierto, Varán, lesión muscular de grado 2, se pierde las 5 próximas semanas. Tenemos que estar dando saltos durante las 2 próximas horas en diferentes partes del mundo y, como el directo es el que manda, nos vamos a ir rápidamente hasta el estadio de Gran Canaria porque la 24ª jornada ha comenzado en ese estadio, en el estadio de Las Palmas, donde la Real ha ganado a la Unión Deportiva por 0-1 gracias a un gol de Xavi Prieto tras un error mayúsculo de Javi Varas a falta de un cuarto de hora para el final. Esta victoria deja a la Real con 44 puntos, quinta, y Las Palmas se queda con 28 puntos en el duodécimo puesto. ¿Está ya Tomás Guas? Hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Pues no hacemos esperar más al protagonista, que ya está con Juanfran Cruz en el Gran Canaria. Juanfran, hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy, buenas noches. Efectivamente, con nosotros es uno de los jugadores destacados, bueno, diríamos casi el más destacado del partido, Jero Rulli. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quizás uno de tus mejores partidos de esta temporada.
Sí, la verdad que bueno, gracias a Dios pude ayudar al equipo, ¿no? Vinimos a buscar los 3 puntos y para llevarnos, ¿no? Teníamos que estar todos al 100% y bueno, nos vamos feliz para San Sebastián.
Ya en sintonía el partidazo de la cadena COPE, ya te escucha Joseba, el guardameta de la Real Sociedad, Jero Rulli.
Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? Bien, encantado, me imagino, ¿no?
Sí, sí, muy contento, la verdad, feliz.
Me imagino que este será eso de los ese típico partido en el que si dura 4 horas, tú sigues parando todo lo que te llega.
La verdad que bueno, no solo yo, creo que hicimos un partido muy completo a nivel defensivo, ¿no? Ellos, en el primer tiempo fue un partido bastante equilibrado y en el segundo tiempo fue cuando... como te digo, felices a casa, en una cancha muy difícil.
A ver si podemos mejorar un poquito ese sonido que se nos está entrecortando. Jero, te iba a decir que deja de vender milongas, que cuando fallas, vamos a decir que fallas tú.
Es la ley del arquero, ¿no? Si falla te critica y si haces una buena, igual no tiene igual de mérito que otro jugador, pero como te digo, a mí me importa lo que digan mis compañeros, mi familia y nada, estoy muy feliz hoy por hoy donde estoy en la Real y feliz por haber ganado hoy y seguir ahí arriba.
¿Afianzáis el quinto puesto? ¿Se piensa, se sueña con la Champions o mejor no hacerlo?
Y a medida que van pasando los partidos y el equipo está en la sintonía en que está y la forma en que estamos jugando, creo que siempre miramos a lo más arriba posible, ¿no? Hoy era una salida muy difícil, una salida en la que no muchos equipos ganan en esta cancha, así que nos vamos, como te digo, con 3 puntos vitales para nosotros que valen mucho más que estos 3 puntos.
Deduzco que os quedáis a dormir en Las Palmas, hay buen carnaval allí, ¿eh? No sé si te lo habrán dicho.
Sí, ahí la gente está bastante disfrazada, ¿no? Esto es bastante nuevo para mí, porque Argentina no se vive tanto así de esta manera, así que nada, no, nosotros descansar, que mañana ya volvemos para San Sebastián y preparamos el partido del martes contra el Eibar.
Pero yo he leído que en La Plata sí que tenéis carnavales y corsos, ¿no? Y murgas incluso.
Sí, sí, pero bueno, es diferente que acá. Allá suele ser todos en un mismo lugar y acá la gente va por la calle disfrazada y está bueno, se vive de diferente manera.
¿Podías salir tú disfrazado hoy de jugador de Gimnasia de Esgrima, por ejemplo?
No, como te digo, nosotros descansar que mañana ya tenemos que entrenar para el partido del martes contra Ivo.
Antes de que te pregunte, Tomás, te hago la última. En Donosti llueve, ¿verdad?
Bueno, la verdad que últimamente no tanto. Está siendo un lindo clima. Pero sí, bueno, es una ciudad muy húmeda que bueno, que la mayoría del tiempo está lloviendo, pero nada, así como llueve es hermosa y si nunca fuiste te invito a que vayas.
No, soy de allí, pero te digo que allí llueve, pero es que en Manchester llueve muchísimo más, yo te digo para que lo sepas, ¿eh?
No, estoy muy tranquilo y nada, feliz por el por lo que estamos viviendo ahora, por el lugar donde estamos y la forma en la que estamos jugando.
Di que sí. Tomás.
¿Sabe lo que he pensado muchas veces, Rulli, viéndote jugar? Que si te disfrazaras de medio volante, Argentina ganaría alguna Copa América o algún Mundial. ¿Sí?
No, eso no. Déjalo para los que saben. Yo soy más rústico.
Tú eres más rústico, pero juegas mejor que muchos.
No. Yo intento dárselo a un compañero, nada más.
Jero, un abrazo y enhorabuena por el triunfo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Portero este buenísimo,
sí, señor,
¿eh?
Sí, señor, ha hecho un partido, oye, es de esos partidos típicos, ¿eh? Que si estás 3 horas o 4 horas jugando, no, siguen tirando de todos los lados y tú sigues parando. Porque, Juanfran, el gol de la Real ha llegado precisamente en el momento en el que Las Palmas estaba jugando mejor y estaba teniendo muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, sobre todo llegando por banda, por mediación de Jesse, por la otra con Tana, con diferentes remates, además de Kevin Prim-Boateng, pero no es la primera vez que ocurre este tipo de error, ya lo ha dicho Quique Setién, que es una de las circunstancias con las que juega la Unión Deportiva Las Palmas, casi con el alambre, porque vienen, no da un patadón nunca. Y además ha dicho Quique Setién que es cuestión suya, que es el que le dice al portero que no ponga patadones. El error es importante y además dejó a Xavi Prieto prácticamente con la portería vacía para que consiguiera el gol de la victoria. A Las Palmas le cuesta mucho hacer gol, sí es verdad que tiene la posesión de pelota y no le cuestan tanto, sobre todo después del partido del Granada, a los rivales hacer el gol a la Unión Deportiva. Fíjate que la Real ya está mirando hacia la Champions, además después de la victoria de la jornada de hoy, y la Unión Deportiva Las Palmas el miércoles visita al Santiago Bernabéu. En caso de no considerar algo positivo, pues ya va a estar casi toda la temporada en tierra de nadie, ni frío ni calor, ni mirando hacia arriba ni hacia abajo.
La gente se ha quedado un poco plof de cara a los carnavales y un poquito, ¿no?
Sí, bastante. Es la cuarta derrota consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Nunca había ocurrido en la época de Quique Setién, desde que llegara al conjunto Gran Canario, casi todo lo contrario, porque cuando llegó casi fueron todas las victorias consecutivas y la Unión Deportiva como en mitad de la tabla clasificatoria. Es la cuarta derrota y sí preocupa y bastante a la afición.
Juanfran, un abrazo, disfrutes del carnaval.
Igualmente, un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias, porque nosotros vamos a disfrutar mucho.
No, va vestido de Doraemon, le he preguntado en la transmisión de qué iba vestido y he dicho de Doraemon.
¿Quién, Juanfran?
Sí.
¿Está por ahí todavía, Juanfran?
Sí.
¿Estás trabajando vestido de Doraemon?
No, me lo hizo mi mujer por un tema de mi hija y porque le encantan esos dibujos y al final, pues bueno, todo por una hija.
De Doraemon. Enviaré fotos.
Pues para que se rían un poquito.
Espero no seguir tu ejemplo porque a mi hijo le gusta la Patrulla Canina, imagínate. Casi me tengo que vestir yo de Chase o de Ryder.
De Marshall, sí, o de Marshall, o de Chase. Chase.
Suma.
Ravel, Suma, Sky, sí, me lo sé todo.
Mira, Tomás, cómo se lo sabe.
¿Cómo?
Adiós, Manfred, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Heriberto, cuando ganas, cuando no mereces, eso es buen síntoma, ¿eh?
Sí, hombre, y se equilibró el cosmos de la Real, que el otro día mereció mucho más frente al Villarreal y perdió en el último suspiro. Al final, la diferencia ha estado en los porteros. Rulli, que lo ha parado todo, y Javi Varas, que ha cometido un error garrafal.
Es difícil de entender, ¿eh? Me imagino que estará hundido el pobre Javi Varas, pero uff.
Le entró un poco complejo de Ter Stegen, pero fue casi peor que la de Ter Stegen en Balaídos, porque no estuvo ni cerca de acertar con el compañero. Y es más, si hubiera acertado con el compañero, que era Roque Mesa, lo hubiera metido en un volado curioso porque estaba sin perfilar, era un terror. Venía de un costado y quiso salir por el carril central y es todo movimientos prohibidos, vamos.
En fin, que ha ganado 0-1 la Real en el Estadio de Gran Canaria, el primer partido de la jornada número 24. Y hoy teníamos muchísima curiosidad por saber cómo era la nueva criatura. En una temporada en la que se producen cambios profundos en la reglamentación de la Fórmula 1, hemos visto por primera vez el McLaren, que se llama MCL32, en el que predomina el color naranja, recordando el primer coche de competición que creó el neozelandés Bruce McLaren. En el año 1966, por cierto. Un coche que es visualmente espectacular. Ahora hay que comprobar su rendimiento, lo haremos a partir del próximo lunes en Momelo. Fernando Alonso estaba como pocas veces, ¿eh? Estaba encantadísimo viendo el diseño de su nuevo coche, aunque si es sexy o no, habrá que demostrarlo.
Es la primera vez que vemos el coche hoy y estamos emocionados. Contento por ver los colores de McLaren. Es más naranja. Y será sexy si es rápido. Es uno de los coches más bonitos que he llevado nunca. Necesitamos no prometer nada a nuestros aficionados, solamente trabajo duro.
Work hard. Carmichael acaba de llegar de Woking, ¿no? La Carmichael.
Hola, ¿qué tal?
Acabas de aterrizar.
Sí, hace nada estaba en el aeropuerto de Barajas y bueno, la verdad es que no ha estado mal el periplo porque he estado en la presentación de Mercedes y en la de McLaren. Y la verdad, tienen muy buena pinta. Sobre todo me gusta mucho la decoración naranja. Yo me hubiera atrevido el todo, hubiera puesto todo naranja, porque al final se trata un poco de hacer algo distinto. Y está muy trabajada la parte delantera, con un alerón delantero con unas hendiduras
Son tremendos los alerones delanteros este año.
Sí, bueno, en realidad también es cierto que hay cosas que gustan mucho porque son las del reglamento, efectivamente. Con esa anchura de alerón hace que sean Fórmula 1 de verdad. con esas ruedas tan grandes. No tiene muy levantada la parte trasera, pero sí que es cierto que me quedo con los gestos que me decía Fernando. Le digo, oye, es bonito, y me decía, fíjate qué curvatura tienen los pontones. Estaba emocionado con cómo estaban hechos los pontones porque lo ha visto por primera vez esta mañana. Él lo había visto maquetas.
Yo no sé si creerme maquetas. Del todo eso, ¿eh?
Sí, y... no, montado lo ha visto esta mañana, eso sí que te lo aseguro. No, hombre, él ha visto cómo iba a ser, pero...
Sí, porque todas las paredes no saben de qué color es, no saben, cuál nada, es el diseño, sí. Nunca saben nada, no les preguntan a ellos para nada, es decir...
Hombre, en este caso él llegó anoche a la fábrica, o sea, quiere decir que estuvo ayer por la tarde y faltaban algunas cosas por montar y las fotos las han hecho a las 8 de la mañana, las fotos de los dosieres de prensa y la verdad es que sí que está muy ilusionado, está como aquel primer día con Minardi en 2001 en Australia... Y eso, la verdad es que da gusto. Está más delgado, es decir, que todo el trabajo físico, más que para muscular, ha sido para ponerse a tope físicamente. Y la verdad es que, bueno, con un catarro imponente.
No es el único.
No es el único, por cierto. Y la verdad es que tiene mucha ilusión. También es cierto que el coche tiene pinta de que va a tener un buen chasis, aunque la parte trasera me gusta bastante más la de Mercedes. Pero el gran problema, y hablando allí en petit comité fuera de las cámaras, hablando con los jefes de McLaren, la gran duda es Honda. Ha dicho el jefe de Honda que necesitan tiempo. Y toda la frase es que van a llegar, pero necesitan más tiempo. Es decir, que el comienzo puede ser peor de lo esperado. Y es que sigue siendo importantísimo el motor. Es un mundial en el que el motor todavía va a contar muchísimo, a pesar de que la aerodinámica cuenta. Y lo decía Fernando, si queremos estar compitiendo con los dos de arriba... si queremos que de verdad volver a la lucha por podios o victorias, tendríamos que tener un superchasis porque vamos a tener un déficit de motor. Entonces, queda ver en la pista si han logrado ese superchasis.
Bueno, pues he hablado con Fernando Alonso Carmichael y enseguida le escuchamos. Por cierto, y también hemos visto el SF70H, el nuevo Ferrari.
Sí, de todas maneras los nombres cada vez los hacen más feos. Hay que reconocerlo.
¿Lo pueden llamar Rodolfo?
MCL SF70.
¿Quién era el que le ponía nombres de mujer a los coches? ¿Vettel era?
Vettel. Vettel le pone apodos. No se sabe cómo ha bautizado. Aunque ya, como en Ferrari no gana, lo del nombre del coche ya no le hace tanta gracia. ¿Te acuerdas que siempre era... A este le ha llamado caliente no sé qué. Sí. En fin, todo tipo de guarrerías que se le ocurría.
Ahora en este podemos llamar Naranjito, ¿no?
En Red Bull. Sí, bueno, allí en McLaren les ha gustado.
Buenas noches, Pedro.
Les he dicho naranja mecánica y estaban todos. ¡Qué buena idea, naranja mecánica! Digo, hombre, tampoco. En fin, es naranja, en fin.
Y es mecánica.
Puede ser naranja mecánica si funciona y naranjito si es un petardo.
Ha sido un echado de inteligencia, y de imaginación.
Pues querían que pusiera un hashtag. Oye, pues pon un hashtag para que en España todo el mundo ponga la naranja mecánica.
Un hashtag te vamos a poner ahí.
Ya verás tú la naranja mecánica.
De todas formas. Joder, no seamos agoreros, espera que empiecen a rodar. Antes
no
seas agorero,
de verdad. Sumérgete ahí en la cuadrícula el número.
La noticia que más ha llamado la atención, no obstante, en las últimas horas ha sido la destitución de Claudio Ranieri como entrenador del Leicester. Hace un mes era elegido el mejor entrenador del año 2016 por la FIFA y el 7 de febrero la directiva del club inglés ratificaba al italiano en el cargo. Pues después de dejar la eliminatoria contra el Sevilla muy abierta para la vuelta allí en Leicester, se lo han cargado. Debe ser que con la entrada de los millonarios asiáticos, el fútbol inglés empieza también a desnaturalizarse, a perder un poco la esencia. Ha sido curiosa la reacción de algunos de sus compañeros. La más llamativa, sin duda alguna, ha sido la de José Mourinho, que ha salido ataviado a una rueda de prensa con una sudadera con las iniciales CR, es decir, Claudio Ranieri, y ha dicho todo esto.
Es my little homage.
Es mi pequeño homenaje a alguien que ha escrito la más bella historia de la Premier League. Alguien que probablemente merecería que el estadio del Leicester fuera llamado Claudio Ranieri.
Y en una curiosa reflexión, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, ha ido bastante más allá. Ha relacionado la destitución de Ranieri y ligándola o igualándola a acontecimientos muy sonados a nivel mundial.
Am I surprised?
Estoy sorprendido de que pasen cosas como esta. Para mí, se están tomando decisiones extrañas en 2016 y 2017. El Brexit, Trump, Ranieri...
El Brexit, Trump,
sí, pero
Ranieri.
Yo digo una cosa, entiendo el corporativismo y el romanticismo, entiendo todo. Me voy a poner en plan directivo. ¿Qué habrá ahí que no sepamos para que una directiva del Leicester, que no ha ganado una liga en su vida, o que había ganado una hace 100 años, tome esta decisión con el entrenador que... Tendría que haber salido a hombros por la puerta. Algo tiene que haber que no sepamos para que una directiva, un consejo de administración, lo que sea allí, tome una decisión.
O que a los multimillonarios les da el aire por un lado y se cargan al que esté por delante, les da igual. Ranieri se ha despedido a través de un escrito en el que dice: ayer murió mi sueño. Después de agradecer a sus jugadores, cuerpo técnico y sobre todo a la afición en la etapa que ha vivido, añade que os quiero mucho, nadie puede quitaros el recuerdo que conseguimos y espero de corazón que tengáis una sonrisa cada día de vuestras vidas. Fue la etapa más maravillosa y feliz de mi vida y nunca la olvidaré. Ha sido un placer y un honor ser campeón con todos vosotros. Ha sido la carta de despedida de Claudio Ranieri. John Carly nos va a contar desde Inglaterra qué se está diciendo sobre todo esto. Y además, Euroliga de baloncesto, Real Madrid 101, Darussafaka 83. No se pierdan el primer cuarto de Yul, espectacular, y el último triple desde el centro de la pista. Y Efes Pilsen 96, Baskonia 85. El Real Madrid refuerza su liderato y Baskonia está empezando a complicarse la vida en la Euroliga.
¿Y el Barça está donde estaba?
Bueno, el Barça...
A tres victorias del corte, con siete partidos...
Pero bueno, pero al menos hubo una pequeña reacción ayer.
Se la juntó al Zalgiris ahí, bueno.
Hoy tenemos el campo del gas con los Oscars del boxeo. Y tenemos el reto, 950-6006, 950-6006, si quieren participar, pueden llamar ya mismo. Después de haber ido a Las Palmas, tenemos que irnos a Woking, a Barcelona, a Sevilla, a Londres, a Vitoria, a Leganés, a Eibar... Vamos a todo ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape.
Carmichael, qué bonitos son los coches.
Qué maravilla.
Qué bonitos son los coches. Estamos viendo coches de Fórmula 1 de verdad, ¿eh?
Sí. Sí, y bueno, podemos poner la excepción del Force India, que no les ha salido muy logradito,
sí,
con ese
sí.
Escalón y ese morro un poco raro, que es, yo creo, el más raro de todos los coches, pero sí, todos son bonitos. Hasta el Sauber, porque el Sauber que vimos al principio no era el que ha estado en la pista haciendo un filming day en Barcelona, y también está bien. Y luego yo creo, hombre, a mí me parece que en el ranking de coches el Mercedes se va la palma.
Pues, bueno, el Mercedes es un pepinazo, una pinta de pepinazo, pero espectacular.
Mira, estuve ahí en medio del vendaval, que había un vendaval de viento en Silverstone, y estaba en las curvas viendo cómo hacían el filming day. Y sí, claro, es el primer día de bautizo del coche, han cambiado toda la parte eléctrica del motor, iba como la seda. Era una cosa, sonaba suave, no había ningún problema, no tosía el motor, todo redondo. Y luego se le veía muy bien asentado, y es verdad que se nota un nivel de detalle muy alto. Es un coche que empezaron con él en marzo. Cuando ellos ven en pretemporada que tienen un Mercedes ganado para un año,
ya se dedican
al año siguiente. Entonces, claro, se ven muchos detalles. Por ejemplo, ese cuello de botella de la parte trasera es el más radical de todos los coches que hemos visto hasta ahora. Y en eso supera a McLaren. Pero McLaren ha hecho un trabajo realmente, realmente bueno y muy positivo. Yo creo que hombre, ilusiona un poco el hecho de que la pinta del McLaren es por lo menos de más coche que el de otros años, porque otros años han llegado como más tarde, iban metiendo evoluciones a lo largo de la temporada y ahora, bueno, pues el coche tiene un trabajo bastante importante. Toda la parte delantera media del McLaren sí que está por encima de lo normal, y luego el alerón trasero también es chulo. Hombre, yo creo que se vuelve un poco... Lo único que me sobra de este año, también por eso nos ha gustado más el Mercedes. Mercedes no puso
sí,
la
aleta
de tiburón.
Sí, estás tú con la aleta de tiburón.
A mí la aleta de tiburón no... No me gusta, ya la tuvimos en el pasado, la prohibieron y ahora ha vuelto. No, hombre, ha vuelto porque es efectiva y porque están dando más margen a los equipos. Ahora mismo en el ranking de lo que llevamos, yo pondría Mercedes y McLaren, pero claro, queda Red Bull,
claro.
Que es el pata negra. E incluso me gusta más el McLaren que el Ferrari. Ferrari también tiene cosas muy distintas. Tiene
sobre todo los pontones, ¿no?
Tiene
los
unos pontones altísimos, sí. Muy aplastados, con una refrigeración, una salida de aire para refrigerar el motor muy estrecha por delante, y una superior, porque es el único que tiene salida de aire superior, que no, o sea, hacía mucho años no se veía en Fórmula 1. De momento los pilotos Ferrari estaban contentos con el monoplaza. Y ya te digo, había ilusión en McLaren, pero también mucha cautela porque tienen un poco de temor a ese motor Honda que puede dar. Sí, también te digo, no quieren decir nunca... objetivos claros para el año y la verdad es que, hombre, ha sido un gusto volver a ver a Fernando. Lo he visto
a mí el punto de diferencial. Dime. Me parece ese, ¿eh?
Sí.
el ver a Fernando con ese brillo en los ojos que no se le veía desde hace muchos años, ¿eh?
Es que le gustan estos coches, le gustan estos coches y le gusta este tipo de Fórmula 1 a priori. Ahora tiene que subirse a él, a ver si los neumáticos están a la altura. En fin, la única entrevista de radio que ha dado hoy, ha sido, hemos tenido la suerte que ha sido con la cadena COPE, así que...
Qué casualidad.
Aquí lo tenéis.
Bueno, Fernando, es la presentación 17 que nos encontramos desde que nos viéramos con aquel Minardi en Australia. ¿Qué sensación tienes al ver este nuevo coche y si es una nueva motivación para ti?
Sí, sí, sin duda alguna que es una nueva motivación. Sensaciones son siempre parecidas. La verdad es que cada presentación pues tienes la ilusión que el coche que estás viendo y que lo ves por primera vez montado, porque lo has visto pieza por pieza, pero nunca todo junto, pues te lleve a conseguir tus objetivos, tus expectativas y te dé alegrías en este año que comienza.
¿Qué esperas? ¿Qué se puede esperar del chasis? ¿Qué se puede esperar del motor de este nuevo McLaren?
Bueno, yo creo que hay que ser cautos, hay que ver seguramente cómo van los primeros test y luego las primeras carreras. La Fórmula 1 siempre ha sido totalmente impredecible y difícil de entender cómo los tiempos y cosas que pasan durante el invierno, pero este año incluso más, ¿no? Porque los coches cambiarán radicalmente de aquí a Australia, hay una gran evolución con las nuevas reglas, pues cada día se están encontrando nuevas cosas, nuevos apéndices aerodinámicos que te dan más prestaciones, así que bueno, creo que un poco, digamos, nuestro objetivo es acumular muchos kilómetros, conocer el coche, conocer el comportamiento de estos neumáticos tan anchos que tenemos este año, cómo interaccionan con la aerodinámica, cómo se comportan también en cuanto a degradación, y luego pues poco a poco ir desarrollando el coche y llegar a Australia en las mejores condiciones. Pero ¿cuánto competitivos vamos a ser? Es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Se la hacen los fans, se la hacen todos los integrantes aquí del equipo y se la harán pues gran parte de la prensa y gran parte de los pilotos, ¿no? Y creo que ninguno tenemos la respuesta hasta que no lleguemos a las primeras carreras y nos pongamos todos a correr de verdad.
Sácame de dudas, ¿es verdad que hubo contactos este invierno con Mercedes después de que se supiera que Nico Rosberg iba a dejar las carreras?
De lo de Mercedes, yo creo que cuando se retiró Rosberg les pilló también un poco por sorpresa a ellos y hicieron, yo creo, una ronda de llamada a todos, ¿no? Incluso decían que todos los pilotos nos han llamado y yo creo que puede que sea cierto, ¿no? O llamar ellos o que los pilotos llamasen, yo creo que hablaron con toda la parrilla un poco por información para saber la situación de cada uno. Yo no fui diferente, a mí me llamó Toto y me preguntó cuál era mi situación, pero de una manera informativa, digamos, ¿no? Mucho, muy, muy tranquila. Yo le dije que tenía contrato con McLaren, que estaba contento aquí, que no tenía pensado hacer ninguna locura y bueno, pues ellos también, yo creo que tenían un perfil en la cabeza de piloto tipo Bottas o Wehrlein, para un poco acontentar también al programa de Mercedes y para no poner muchos obstáculos a Hamilton y tampoco hubo, ya te digo, fue una conversación de dos o tres minutos, no hubo nada más que información.
Bueno, ya te voy a tirar la última. El otro día estuvo con nosotros tu fisio Fabricio Borra, le entrevistamos en el partidazo y nos dijo que te ve a tope, que no te ve pensando en la posibilidad de la retirada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso que dijo Fabricio?
Sí, escuché la entrevista en el podcast. Y nada, la verdad es que me he entrenado muy, muy duro. Me he entrenado bastante, como un animal, ¿no? Durante muchas semanas. Estoy a tope. Un poco he resfriado estos últimos días que me han bajado un pelín ahora las prestaciones, digamos, pero bueno, todos los datos que teníamos y todos los entrenamientos que hemos hecho, estoy a tope y es como afronto esta temporada, ¿no? Yo no sé lo que voy a hacer el año que viene, ni lo voy a pensar ni voy a darle muchas vueltas hasta que llegue agosto, septiembre, que ahí pues bueno, veré cuál es la mejor opción, si tengo que elegir algún destino dentro de la Fórmula 1, si estos coches o esta aerodinámica o estos neumáticos no han dado pues digamos el placer de conducir que siempre dio la Fórmula 1 y que lo hemos perdido en estos últimos años, pues intentaré ver qué hago, si hay otras vías, otras categorías o es el momento de aparcar también, ¿no? Tengo ya 35 o 36 años tendré y veré qué es lo que hago, ¿no? Pero ahora mismo es como si estuviese, ya te digo, 20 años y estoy como una moto.
Muy bien, gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Pues qué bien, oye, que escuche los podcasts del partido. los podcasts. Y que esté como cuando tenía 20 años.
Sí, sí, y además, y que reconozca por primera vez, además le he oído todo lo que ha dicho y no lo ha dicho en ningún lado, solo aquí, que han puesto un piloto que no da problemas a Hamilton. Eso también está bien que lo diga. Lo dice así como, no da problemas, así como de pasada, pero
ahí queda eso.
Ahí ha quedado. Ahí, fíjate, todo el invierno contándote yo, no quiere Hamilton Alonso, pues mira.
El lunes empieza a rodar sí. este mundillo, aunque sí. hasta dentro de un mes, hasta que empiece el mundial, no vamos a conocer el verdadero potencial de los coches. El lunes empezaremos a ver las primeras trazas, ¿no?
Sí, el lunes veremos quién no va a ir en Australia, prácticamente, más que los que van, porque los que van ahí van a estar, digamos, en un grupo importante. Es una semana de test que va a ser sobre todo para fiabilizar. Y no vamos a ver mucho de competitividad, pero sí es verdad que si salta a pista y el McLaren está en los primeros puestos, pues yo creo que habrá ilusión. Hay mucha expectación entre los aficionados, va a ir mucha gente a Barcelona y hay mucha expectación también porque están gustando mucho estos Fórmula 1 Dragster, casi que lo podríamos llamar, con esas ruedones y con esos alerones tan impresionantes. Así que a ver qué tal le va a Alonso su debut, que debuta el mismo día de Carlos Sainz, que por cierto, el domingo ya estoy en Barcelona porque presentan el Toro Rosso de Sainz, así que...
Es otro coche a tener en cuenta también, para esta temporada.
Exacto, va a ser un coche, sobre todo en la primera parte, muy bueno, el mismo día que Red Bull, que es también el coco que estamos esperando.
Pues hay mucho que contar, de la Fórmula 1 y se nos avecina una temporada apasionante. Te quedas un rato, ¿no?
Sí, 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 aquí
mira,
a tu lado.
Mira, a ver lo que dicen los oyentes en el Twitter. Alberto.
¿Qué tal, Joseba?
Hola.
Estamos recogiendo, como siempre, los mensajes de nuestros oyentes en el Twitter del Partidazo y también en el WhatsApp, que recordemos que es el 637-23-0010. Y los primeros comentarios que nos han llegado son de aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que no están muy contentos con su portero Javi Varas. Dice Dani que Javi Varas ya ha hecho la charlotada del carnaval, que es perpento. Raúl comenta que esto es la consecuencia de imitar el fútbol del Barça hasta el extremo. Javi Varas se cree Ter Stegen y no es ni su sombra. Y dice un tinerfeño que ha escuchado millones de halagos hacia la exquisita y maravillosa Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién, pero cuidadito, no vaya a ser que al final se lleven un disgusto. Y también estamos recibiendo bastantes mensajes sobre la presentación del McLaren de Fernando Alonso. Dice, por ejemplo, Gon, que es muy bonito, muy apañado, pero a ver si le dan a Fernando de una puñetera vez un coche a su altura. Dice Carlos que el coche es igualito al Marussia de 2010. Y por último, dice Xavi, que le quedan en esta vida dos grandes ilusiones, que son las siguientes: ver a Nadal ganar su décimo Roland Garros y que Alonso sea de nuevo campeón del mundo. Si eso pasa, ya me puedo ir de aquí tranquilo.
Bueno, menos mal que lo hemos arreglado con los últimos tuits, porque, joder, está la gente...
Chungo, sí.
Pobre Javi Varas, hombre, lo mal que lo estará pasando el hombre. Joder, ha tenido un error, ¿qué se le va a hacer? Sí. En 2:30, las 12, las 11 en Canarias, hacemos el reto. Tenemos esperando a un protagonista y abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.